Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Y seguimos dando cabida a la actualidad política de nuestra ciudad de cara ya a los próximos comicios que se celebrarán el 26 de junio. Bueno, y como no, tenemos que hablar con el invitado de hoy, con Amaro Huelva. Muy buenas tardes, Amaro.
Buenas tardes a todos.
En el caso de Amaro, bueno, pues tenemos que hablar del candidato al Senado en el puesto número 3 por el Partido Socialista de Huelva. Bueno, recordamos que el PSOE presenta las mismas listas en la anterior cita electoral. Personas que siempre, ¿no?, se reflejan ese compromiso, que conocen de cerca la realidad de Huelva, que esperan defender los intereses de la provincia en las Cortes Generales. Por lo tanto, bueno, pues la primera pregunta, la pregunta de recibo es en general, Amaro, porque, bueno, hablamos de que se espera, ¿no?, que el gobierno del Partido Socialista lidere ese gobierno de cambio. Pero bueno, tras estas anteriores elecciones, ese periodo de diálogo, reuniones, negociaciones, ¿qué ha impedido que Pedro Sánchez llegara a formalizar ese gobierno?
Bueno, lo primero, Menchu, la gente que vamos en la lista del Partido Socialista tenemos una particularidad muy específica, y es que todos venimos de la política municipal, que yo siempre digo que es la política más difícil que hay porque es la más cercana al ciudadano. O sea, está justo delante de los problemas de los ciudadanos y te lo cuentan a ti directamente. Todos venimos de esa política, de la política municipal y del día a día. Y contestando a lo que tú preguntabas, yo tengo una percepción muy particular de eso, y que yo creo que estaba todo premeditado para que fuese así. O sea, yo creo que los partidos del no, los que han dicho que no, que ha sido el Partido Popular y Podemos, lo tenían perfectamente orquestado para que en un gobierno de cambio, un gobierno presidido por Pedro Sánchez, no fuese posible y tuviéramos unos nuevos comicios, unas nuevas elecciones. Pero dicho esto, yo creo que lo que se ha visto claramente allí es que al final los extremos se tocan. Al final los extremos se tocan y las nuevas políticas que dicen ellos al final acaban siendo más viejas políticas que las políticas viejas. Yo creo que los ciudadanos eso lo perciben. Yo no, de verdad no me creo que eso ocurra allí y que no salga al exterior, pero viendo lo que hemos visto, creo que los vetos no pueden ser vetos a los ciudadanos, no pueden ser vetos al progreso, no pueden ser vetos al cambio, no pueden ser vetos a que la política económica llegue al ciudadano y a las personas de a pie. No puede ser que sigamos vetando para que todo siga igual y para que las políticas, para que las pensiones sigan bajando, para que el paro siga subiendo, para que la industria siga decreciendo. No podemos utilizar los vetos para eso, y creo que en esta ocasión se han utilizado para eso, mirando solo y exclusivamente el interés particular de dos partidos, del Partido Popular y de Podemos, viendo siempre las encuestas que les eran favorables o no, porque la verdad es que en algunos momentos no les eran favorables, pero les eran más favorables a unos que a otros, y parece ser que sumaban para poder gobernar juntos. Pues no hemos entendido muy bien por qué esa política de vetos y esa particularidad por decirle que no a Pedro Sánchez. Además, la de verdad es que Pedro Sánchez ha sido la única persona, el único líder que ha sido capaz de hablar de un gobierno de cambio. Las elecciones que la ganó el señor Rajoy, ha sido incapaz de subirse a la tribuna a defender ante los diputados, ante los representantes del pueblo, que lo votaran y que lo apoyaran para formar un gobierno. No ha sido capaz de sentarse con nadie. Y cuando el resto de partidos le dicen a un partido, en este caso el Partido Popular, que no se quieren sentar, pues la verdad es que te tienes que parar a pensar por qué se lo dicen. ¿No será que durante estos 4 años se han dedicado a segar todas las hierbas debajo de los pies de todos los ciudadanos y de todos los líderes políticos? Pues es que nos tenemos que poner en la mente del ciudadano de a pie. Y por eso decía yo al principio que los que integramos las listas del Partido Socialista, que venimos de la política municipal, muchas veces nos ponemos en qué piensa las personas que están en la plaza de mi pueblo tomando una cerveza o simplemente sentadas en el banco de la plaza. ¿Qué piensan que debemos hacer? ¿Qué piensan de lo que estamos haciendo? ¿Qué piensan de tantos vetos y yo contigo no gobierno y yo contigo tampoco y yo si gobierna este no me meto en el gobierno? Es que muchas veces parece que estamos hablando desconectados de la realidad y es una irrealidad total.
Exactamente.
Cuando decimos, no, es que queremos, cuando decía Podemos, queremos un gobierno de cambio, pero mire usted, sí, y nosotros también, pero es que a nosotros, yo creo que ellos faltaron a la clase de matemática ese día, el día de la suma, el día que se dio la clase de matemática a la suma, faltaron a clase. Mire usted, no suma Podemos más el Partido Socialista, no suma para gobernar, hay que sumar otro partido, que evidentemente no va a ser el PP, y tendría que ser en este caso Ciudadanos. O sumamos los tres, o no hay gobierno. Y como no se quería que se sumara, pues no hubo gobierno. No ha habido forma, de verdad, no ha habido forma de acercar un planteamiento ni de hacer una postura conjunta para hacer gobierno. Y yo se ha intentado, ¿eh?
Sí. Yo siempre hago esta primera pregunta, más que nada por eso, porque te traducen, ¿no? Te trasladan los ciudadanos ese hartazgo de ahora una nueva cita con las urnas, ¿a cuento de qué? Entonces, para que cada grupo político también dé su opinión,
sí, claro,
su planteamiento,
claro,
del por qué tenemos que volver a ser responsables, claro, y acudir a las urnas. Y bueno, y decir, ya que hablas de que estáis metidos, ¿no? Casi todos los que están en esa candidatura en el mundo municipal, recordar que Amaro Huelva, bueno, es secretario general del Partido Socialista en Rociana del Condado, ha sido alcalde precisamente de su municipio, miembro de la ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios
y
Provincias y vicesecretario de la Mancomunidad de Aguas del Condado. Con él podemos hablar de muchos temas porque es conocedor de la provincia y sobre todo de la realidad social y económica de ella. Por eso, antes que nada, bueno, pues hablar, ¿no?, de nuestra provincia. Básicamente, o lo más importante de sus sectores productivos es la agricultura y la ganadería, ¿no? Fundamentalmente cubren casi el 80% aproximadamente. Por eso, para el Partido Socialista, en estos 4 años, el gobierno del Partido Popular siente que ha castigado nuestra provincia con las políticas que ha aplicado.
Y fíjate que he empezado resoplando. Yo no lo llamaría castigo, yo lo llamaría no acordarse ni siquiera de la esquina suroeste de España. Es que yo creo que ellos no sabrían ni siquiera situarnos en el mapa, creo que no lo sabrían. Has tocado dos sectores, que es el de agricultura y el de la ganadería, y te voy a hablar de ellos ahora, de los dos. Tendríamos que hablar también del sector turístico, que también,
sí,
es
también
importante en la provincia. Pero mira, mi zona, que es la zona del condado, que es una zona eminentemente agrícola y que prácticamente la riqueza y la economía en estos momentos se mueve por la agricultura, y que gracias a la agricultura en mi zona y en gran parte de la provincia, en esta crisis bestial que hemos padecido y que seguimos padeciendo, más o menos estamos viviendo gracias a la agricultura, nosotros allí nos sentimos olvidados de unas políticas de acoso y derribo. Mira, nosotros llevamos muchísimos años, te diría que casi 30 años, peleando por el tema del agua en el condado. Podríamos hablar también de la PAC que se ha venido desde el 14 al 20, desde el sexenio 14-20, que vamos a perder en toda la provincia 10 millones de euros. Pero hablándote del condado, de la agricultura del condado, del agua, el otro día estábamos hablando de que la ministra de empleo, que no la de agricultura, mixta de empleo, que no da agricultura, había venido a dar las autorizaciones de riego de la, del trasvase de 4,99 estos metros cúbicos. Y claro, nosotros decíamos, bueno, viene la ministra de empleo porque es la de Huelva. No, no viene la ministra de empleo porque es la de Huelva. Viene la ministra de empleo porque la de agricultura no puede venir, porque es mentira lo que está diciendo. Y el otro día nos dimos cuenta cuando empezamos a contar hectáreas, y dice, bueno, 754 hectáreas se tienen autorización de riego. O sea, bueno, venga, vamos a empezar a abrir los grifos. El agua está así, el agua está en la balsa de Lucena. Está, se puede empezar a abrir el grifo cuando queramos. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues empezamos a abrir el grifo para regar. Pues mire usted, no se puede abrir el grifo para regar. Porque el Ministerio de Agricultura sabe que no se puede abrir porque no da autorización para regar. Pero, ¿de qué estamos hablando? Y preguntaba yo en la reunión, que yo he vivido el tema del agua muy de cerca, pero si tenemos autorización en papel de 754 hectáreas, que no eran las que al principio venían, que al principio era 780 y algo, ¿no? 880 y algo. Si tenemos autorización, ¿cuál es el problema? Pues mire, el problema es una disputa interior del Ministerio de Agricultura entre la SEIASA, que es la sociedad que ha ejecutado la obra de las tuberías, y el propio ministerio. O sea, no se ponen de acuerdo, y entre las dos no se ponen de acuerdo para abrir el grifo para regar las 754 hectáreas del condado. Claro, por eso viene la ministra de Empleo a dar los papelitos, porque la ministra de Agricultura sabe que es mentira y no se puede hacer. Y claro, cuando empiezas a desmontar toda esta pantomima que te quieren vender, dices, bueno, claro, tiene sentido ahora también que te vinculen y quieran la estrategia política de que las hectáreas que tiene que poner la Junta de Andalucía no las haya puesto. Miren ustedes, mentira. La Junta de Andalucía va a hacer el trabajo que tiene que hacer con el plan de la Corona Norte, va a habilitar las hectáreas que se ha comprometido a habilitar, que son las 9.340 hectáreas, o 430, no recuerdo ahora mismo, pero bailo los números, no sé si era 340 o 430, va a habilitar esas hectáreas y probablemente habilite más para el regadío. Pero es que nosotros podemos tener todas las hectáreas que queramos, pero si no tenemos agua, evidentemente no lo vamos a regar con agua Fombella. Tenemos que tener el trasvase de los 4,99 hectómetros cúbicos más otro trasvase que hace falta de 15 hectómetros cúbicos. Dice, bueno, es que el gobierno está en funciones y no puede hacer el trasvase de los 15 hectómetros cúbicos. Bueno, y ahí enlazo con lo que te decía, que el gobierno no se acuerda que existe Huelva ni dónde estamos. No sabría pincharlo con una chincheta. Bueno, no se puede hacer el trasvase porque estamos en funciones. Bueno, el trasvase nuestro no se puede hacer porque está en funciones. Pero sí se pueden hacer otros tres trasvases que se han hecho estando el gobierno en funciones. Pero sí se puede autorizar la papelera que se ha autorizado en Galicia estando el gobierno en funciones. O sea, que al final, lo que el otro día decía UPA es una realidad. ¿El gobierno está en funciones? No. El gobierno está en funciones y sin funcionar, mientras los agricultores de toda la provincia están funcionando y haciendo las labores que no hace el gobierno, que es generar economía en la provincia y tratar de quitar el paro, que la ministra de Empleo viene a decir que tiene menos paro que cuando entró y resulta que tiene 2 o 3 mil parados más que cuando llegó el gobierno del Partido Popular al gobierno de España. Por lo tanto, al final acaban contradiciéndose ellos mismos en un espasmo que muchas veces no sabemos si es que se lo creen ellos mismos o piensan de verdad que engañan a los ciudadanos. Pero los ciudadanos yo creo que ya son suficientemente inteligentes para saber cuándo se está engañando y cuándo no.
Además, sabe que el agua es fundamental.
Pues claro, ¿no? Pues claro, pues claro. Y que además el agua tiene que llegar al campo. O sea, no vale tener el agua en la balsa que construyó la Junta de Andalucía, que costó 17 millones de euros, que está llena de agua. Pues es como si tú tienes un vaso de agua y le pones una tapadera que no te la puedas beber. Al final, tú sí, tú tienes el agua en el vaso, pero el agua no la puedes llevar a los destinatarios o no te la dejan llevar a los destinatarios. Pero aparte de eso, una cosa que es fundamental es que se apruebe el trasvase de los 15 hectómetros cúbicos. Es fundamental. El de los 4,99 paliará una parte, pero hasta que no llegue el de los 15 hectómetros cúbicos, hasta que no llegue ese, no se paliará el 100% de los problemas que hay. Y uno de los problemas, no nos vayamos a engañar, uno de los problemas es que el agua ese, o uno de los problemas, uno de los beneficios es que el agua ese tiene que llegar a Doñana. O sea, el objetivo último es que el agua ese bañe Doñana.
Pasar de una cuenca a otra.
Claro, 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 de la cuenca del Tinto, del Odiel Tinto, a la cuenca del Guadalquivir. De una cuenca excedentaria en agua a una cuenca deficitaria en agua. Por lo tanto, es que todo tiene que venir rodado porque no debe de tener ningún problema. Y sin embargo, todos los problemas se ponen por motivos políticos, que yo, eso, la verdad es que cuando uno viene de la política municipal, que cuando tú tienes a la persona enfrente y no le dices tú a qué partido has votado, sino le dices cuál es tu problema, que vamos a intentar solucionarlo, cuando uno viene de la política municipal no entiende que el problema sea un problema de color político. Y el problema tiene que ser un problema de solucionar la vida de los ciudadanos, que muchas veces es a lo que menos nos dedicamos.
Eso en cuanto al trasvase del agua del condado, pero hacía referencia también a la reforma de la política agraria común, la PAC.
La PAC.
¿Qué ocurre con la PAC?
Pues mira, es sencillo. Con la PAC va a ocurrir que en torno a 7.500 agricultores, que siempre han cobrado menos de 5.000 euros, pues prácticamente no vayan a cobrar nada. Se va a perder 10 millones de euros en el sesenio 14-20, y del orden de 2 millones y pico de euros al cabo del año, y que prácticamente esos agricultores, que son de muchas zonas de la provincia, que si quieres, me lo acaban de mandar el dato en un mensaje, porque el miércoles vamos a presentar
una campaña,
vamos a presentar un escrito en el Ministerio de Agricultura para que rehaga el reparto. Y hay agricultores de Encinasola, de Escacena, de Beas, de Almonte, de Arroyomolinos, de Boyullos, del Cerro, de Cortegana, de Cumbres Mayores, de Chucena, de Gibraleón, de Hinojos, de Huelva, de Paterna, de La Palma, de San Juan, de Rosal, de Rociana, de Trigueros, de Santolaya, de Zufre y de Zalamea. O sea, están repartidos por toda la provincia, y lo que va a hacer esta PAC es dejar de repartir dinero en toda la provincia. Y mira, si hubiese sido un recorte lógico, pues mira, estamos en crisis y nos aguantamos todos, pero ha sido un recorte político. Andalucía es la única comunidad que pierde dinero con la PAC, es la única que pierde dinero. Y además se podía haber hecho otra cosa, porque siempre cuando ha habido que recortar se ha dicho, miren ustedes, pues a los agricultores que van a recibir menos de 5.000 euros no los tocamos, y lo que hay que recortar se lo recortamos al resto. Con lo cual dices, mira, pues es que lo que menos tienen, pues no los tocamos. Le tocamos a los que más tienen. Pero en este caso no. En este caso el Ministerio lo que ha hecho es decir, no, aquí, ¿por qué vamos a pagar más los que más tenemos? No, hombre, todo el mundo por igual. Cogemos el mismo punto y le recortamos a todo el mundo igual. Con lo cual, los que venían cobrando 5.000 euros o menos, pues prácticamente creo que le va a salir caro hacer el trámite de papeles. Porque yo creo que van a gastar más en viajes y en trámites de papeles que dinero van a recibir por la PAC. Por lo tanto, yo creo que los recortes políticos debemos de dejarlo a un lado y mirar siempre, y en este caso mucho más, porque son agricultores y pequeños agricultores en la provincia de Huelva, ahora mismo sobre 7.500, unos poquitos menos de 7.500, son los que van a perder de una manera descompensada parte de la producción y parte del dinero que les servía al año para poder vivir. O sea, que estamos hablando de
la subsistencia
de las familias. Sí, estamos hablando de la subsistencia de la familia. No estamos hablando de grandes terratenientes que tengan 3.000 o 4.000 hectáreas y reciban un dinero y que ese dinero lo utilizan para lo que les dé la gana, porque para eso es suyo, pero no les hace falta para comer. A estos agricultores que se lo estamos quitando, sí les hace falta para comer. Y sí les hace falta para el sostenimiento de su familia. Y sí les hace falta para pagar la luz. Y sí les hace falta para cubrir los gastos de su empresa. Por lo tanto, estamos hablando de cosas distintas, y por eso te decía que cuando uno conoce los problemas desde cerca y le pone cara a los problemas o las soluciones tienen que tener otra condicionante, tiene que tener otro condicionante que no están teniendo en estos momentos.
Sí, hemos hablado del sector económico y agrario, ¿no? En este caso hablamos también del sector turístico, como hacías mención. Bueno, Huelva tiene muchas oportunidades, ¿no?, de sacarle provecho a pesar de la crisis, a pesar de la falta de infraestructuras, pero se puede agravar, ¿no? Hablamos de esas actuaciones que aún quedan pendientes de cara al temporal que hemos sufrido ya hace meses.
Mira, vamos a tocar madera y esperemos que no se agrave, porque la estacionalidad de la agricultura también convive con la estacionalidad del turismo. Los agricultores pretenden quitar la estacionalidad de la agricultura y que haya un cultivo que sea rotatorio durante todo el año, y los profesionales del turismo, los hosteleros, también pretenden quitar la estacionalidad de la hostelería y del turismo. Pero hasta que eso no ocurra, y que esperemos que ocurra pronto, resulta que se complementan la agricultura y el turismo. Cuando hay turismo no hay agricultura, y cuando hay agricultura no hay turismo. Y entonces estamos ahora mismo en una fecha que es un poco crítica. Cuando empezamos nosotros del Partido Socialista a hacer la campaña, que no hacemos una campaña por hacer daño, que lo que queremos es que se haga lo más rápidamente posible, que hacemos la campaña de que por favor empiecen a arreglar las playas y los desperfectos que ha hecho el temporal en nuestras costas, no es porque nos guste más ni menos el director general de Costas ni nada de eso, que yo ni lo conozco, no sé quién es, y no tengo interés en saber quién es ni en conocerlo. Sí tengo interés en no acordarme del director general de Costas. Tengo interés en que las playas estén en condiciones, en que las pasarelas estén bien, en que los turistas puedan venir en condiciones, y así no me acuerdo de él. De eso tengo un interés loco, no quiero saber ni cómo se llama, pero que las playas estén bien. Y cuando tú dices, no, es que el Partido Socialista está haciendo campaña, mire usted, el Partido Socialista lo que quiere es que las cosas funcionen, y que usted puede estar haciendo todas las gestiones que usted quiera, pero lo que le estamos diciendo es que sus gestiones están llegando tarde, que con 500.000 euros no va a ser suficiente para arreglar lo que se ha llevado el agua, que todos decimos que el agua se lleva lo que es suyo, pero que al final los perjudicados son los municipios costeros, que viven durante cinco meses al año de eso, que generan muchísimos puestos de trabajo, que hay muchos hoteles que perviven durante gran parte del año de lo que se genera en verano, y que por tanto esas cosas hay que cuidarlas. Y que podemos decir que 500.000 euros es mucho dinero. Muy bien, si usted con 500.000 euros hace todo lo que se ha roto, magnífico.
Son muchos, ¿no? Las playas de,
claro,
de la
es
costa,
que,
del litoral.
Es que tenemos ochenta y tantos kilómetros de costa. Y con 500.000 euros, bueno, ahora tenemos 500.000 euros. Antes teníamos 40.000 euros para toda la costa. Es que no va usted a ser capaz de arreglarlo. Lo que le estamos diciendo es que dote del mínimo exigible para que se quede como estaba. Es que esto es como el del chiste, Virgencita, que me quede como estaba. Pues el mínimo exigible para que me quede como estaba ahora, pero por favor, después, cuando esté arreglado, haga usted un presupuesto anual para tener el mantenimiento de la costa anualmente. Si tiene que hacer dragado, hágalo. Si tiene que hacer estudio, hágalo. Pero ponga usted el dinero presupuestado todos los años para que el mantenimiento sea anual, y no tenga usted que poner dinero extra cada vez que viene un temporal y se rompe por falta de mantenimiento, que es lo que está pasando. Pero dicho esto, yo creo que el turismo es un condicionante para la costa, pero tampoco vamos a tener turismo si las infraestructuras férreas o si las infraestructuras aeronáuticas no están en condiciones. Si nosotros no somos capaces de hacer ver que la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva es una necesidad imperiosa para que vengan los turistas en unas condiciones normales, no unas condiciones excepcionales, sino normales, pues el turismo tampoco vendrá. Si el aeropuerto que está diseñado o que el estudio está hecho y entregado en el ministerio, ya con la aportación, bueno, con la aportación, con la sociedad ya revisada y con el 51% de la sociedad en capital privado, que son los que tienen que tirar hacia adelante de ese tipo de infraestructura, no sale del ministerio con el visto bueno para que se empiece a construir, eso jamás se empezará a construir. Si la línea Huelva-Zafra no está en condiciones y se retira el dinero para el mantenimiento de esta línea, los turistas jamás van a ir para la sierra en tren y van a poder disfrutar de esas vistas que hay. Por lo tanto, sí, la costa estupenda, pero eso es una actuación de emergencia. Eso es una actuación de emergencia. Lo otro no es una actuación de emergencia. Lo otro es acordarse de que existe la chincheta esta en el suroeste de la península, que se llama Huelva, y que necesita dinero en los presupuestos para todas las infraestructuras. Es así de sencillo.
Uh-huh. Hay que hablar también de un proyecto que fue pionero en el desarrollo científico y tecnológico de la provincia. Incluso hablaban de que iba a ser el más grande de Europa. Hablamos del CEUS, el proyecto CEUS, que es el Centro de Ensayo y Experimentación de Aeronaves No Tripuladas, que ha quedado una vez más, bueno, en papel mojado, ya no hay, no va a ser una realidad porque el gobierno, por lo visto, no asignó fondos, los fondos que se necesitaban para ello.
Bueno, yo creo que no ha quedado ni en papel, ni siquiera en mojado, porque aunque la Junta de Andalucía lo catalogó, lo declaró como de interés autonómico, yo creo que el gobierno no ha tenido el interés de sacarlo adelante. Y no ha tenido el interés porque es que no ha pedido ni los fondos para poder llevarlo a cabo. Y aunque sí es verdad que este proyecto iba a ser uno de los más, bueno, iba a ser el más grande de Andalucía, pero además uno de los más importantes de España, nosotros desde aquí, desde Huelva, no queremos ni pensar que se haya desplazado este proyecto para apoyar otro proyecto similar que se está haciendo en otra comunidad autónoma. Por ejemplo, Galicia. Aquí hay que decirlo todo. Hay otro proyecto similar que se está apostando, que se está haciendo o que se quiere hacer en Galicia. En Galicia es la comunidad del mismo color que el gobierno central y no queremos ni pensar que haya ninguna mano negra por ahí detrás dejando de traer fondos para nuestra provincia para llevárselo a otra provincia. Hombre, hay una cosa que es muy triste y lo triste es que el ministro que estuvo aquí el otro día en el sitio donde se va a hacer el proyecto CEUS, en Moguer, pues prácticamente se le escapara que no habían pedido los fondos, que habían perdido los fondos para este proyecto. Pero bueno,
lo habían destinado a otro, ¿no?
Sí, desgraciadamente nos tienen acostumbrados a estas cosas. Estamos hablando también del acelerador de partículas de la Universidad de Huelva. En fin, son muchas cosas y muchos agravios comparativos que nos tienen, que a nosotros nos tienen desesperados a la provincia de Huelva, y que yo creo que eso va a hacer también que los ciudadanos pues cada vez apuesten menos por el Partido Popular, y es algo totalmente lógico, porque es un partido que gobierna en contra de los intereses de los ciudadanos de Huelva. Y cuando tú gobiernas en contra de los intereses de los ciudadanos apuestan por el que está con sus intereses. Nosotros aquí en Huelva no ganamos por casualidad, ¿eh? O sea, que no tenemos una varita mágica que porque somos los mejores del mundo ni nada de eso. Ganamos simple y llanamente porque somos los que nos parecemos a la sociedad de Huelva. O sea, somos iguales que ellos, tomamos el café en los mismos sitios, hablamos de las mismas cosas. Y hay una cosa muy importante que tiene el Partido Socialista que no tienen el resto de los partidos. Nosotros vamos a que la gente nos ponga la cara colorada, que eso es importante. Cuando nosotros estamos gobernando nos equivocamos, y nos equivocamos muchas veces, y hay que reconocer cuando nos equivocamos, y hay que decirle al ciudadano, o hay que dejar que el ciudadano te diga, te has equivocado, y decirle, mira, yo sí me he equivocado. Y me he equivocado por esto, por esto, por esto y por esto. Pero que tú sepas que lo he hecho con esta intención, con esta intención, con esta intención. Pero que tú dices que me he equivocado, me he equivocado. Y eso fue una cosa que se le escapó al ministro Morenés aquí cuando vino a ver el proyecto CEU, que es que desde el 2014 tienen hecha la declaración de impacto ambiental, que yo me imagino que ya la habrá caducado, la declaración de impacto ambiental, pero han creído oportuno pedir el dinero para otro proyecto o sustituir este proyecto por otro proyecto que a ellos políticamente les renta más, que es lo que más nos preocupa a nosotros en aquí en Huelva, que hayan sustituido este proyecto por el proyecto de Galicia. No creo que sea una postura coherente por parte de un gobierno que tiene que gobernar para todos, y nosotros somos parte de todos, ¿eh?
Hablamos de ir asentando de nuevamente, ¿no?, esas bases para esa sociedad más justa, para que haya menos pobreza, pero para ello, bueno, pues hay ahora que ver qué políticas, qué recortes han afectado más a la sociedad en general. Me gustaría empezar por los pensionistas.
Lo has dicho muy bien, ¿qué recortes han afectado más? Porque los recortes han afectado todos.
Por eso quisiera hablar un poco de que vosotros proponéis un acuerdo nacional para garantizar precisamente las pensiones, ya que, bueno, últimamente, en estos últimos 4 años, parece que la caja de las pensiones cada vez está más vacía.
Bueno, mira, en 4 años ha bajado la caja de las pensiones la mitad. O sea, lo hemos dejado, o la han dejado, y nos vamos a meter todos, porque todos somos parte del problema y de la solución. La caja de las pensiones ahora mismo está en la mitad de lo que estaba hace 4 años. En la mitad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nosotros, los de nuestra edad, pues corremos un serio peligro de que eso no esté disponible cuando cumplamos la edad de jubilarnos. ¿Todavía nos queda tiempo? Sí, pero lo mismo, el tiempo va a peor y no a mejor. Por eso yo creo que con esas cosas hay que tener mucho cuidado. No se puede ir a la ligera. Y decía el otro día Pedro Sánchez que esa caja de las pensiones había que rellenarla, había que echarle agua al vasito de la caja de las pensiones con dinero de los que más tienen. Bueno, decía el Partido Popular, es que ha dicho que lo va a pagar con impuestos. ¿Y usted con qué lo paga ahora? O sea, ahora mismo el dinero que va a la caja de las pensiones, ¿con qué se paga? Con impuestos. Lo que pasa es que el impuesto que usted echa en la cajita es el de todos y cada uno de los contribuyentes, y más específicamente, o en mayor parte, de los que menos tienen. Y ahora estamos diciendo nosotros que sí, que vamos a hacer lo de todos los contribuyentes, pero en mayor parte de los que más tienen. Y yo creo que es una cosa coherente la que decía Pedro, que el que más tiene que apoyar y tiene que contribuir más al sostenimiento de los pilares del bienestar, los 4 pilares del bienestar, y en las pensiones, como un pilar fundamental, pues tiene que estar sostenida así. Por eso él buscaba, y él decía, y él busca, cuando sea presidente del gobierno, busca un acuerdo de todos. O sea, aquí no se trata de que yo tenga la razón. Yo no quiero tener la razón. Si yo lo que quiero es que las cosas salgan bien. La razón no la tiene nadie. Yo tendré una parte de la razón, tú tendrás otra parte de la razón, pero ¿por qué las dos razones no las ponemos en conjunto y llegamos a un acuerdo global? Un acuerdo con la palabra mágica esa que se nos llena la boca de decirlo, pero que al final solamente los acuerdos de Estado salen cuando el PSOE, cuando el Partido Socialista está en la oposición. Cuando el Partido Socialista está en el gobierno, los acuerdos de Estado no son viables, porque la oposición, desde el minuto cero, se encarga de limarle los pies al gobierno. Y el Partido Socialista, cuando está en la oposición, pues tiene sentido de Estado. Se sienta en una mesa y dice, yo en esto te voy a apoyar. En las pensiones te voy a apoyar, gobierno. En el pacto antiterrorista te voy a apoyar, gobierno. No te voy a apoyar en la reforma laboral. En eso no te voy a apoyar. Principalmente porque le estás quitando derecho a mi gente, a los que menos tienen. Y le estás dejando los derechos a tu gente, a los que más tienen y a los que van a empezar a paliar el estado de bienestar que hemos sido capaces de crear en todo este tiempo, durante muchos años. Hemos empezado a tener contratos de trabajo miserables, contratos de trabajo por hora, contratos de trabajo que si lo quieres bien y si no, te buscas otro. La reforma laboral le ha quitado todas las capacidades de movimiento a los sindicatos. O sea, eso de los pactos y las negociaciones, sí, sí, yo voy a negociar, yo empresario voy a negociar contigo trabajador, pero la negociación es esta. ¿Te interesa? No, no te preocupes, hay otro trabajador. Y así, esa es la reforma laboral que tenemos hoy en España. ¿Todas las reformas laborales son malas? Pues una más que otra. Todas las reformas que le quitan derechos al trabajador son malas. Y en algunos momentos, pues se han tenido que hacer algunos esfuerzos. Pero lo que tenemos hoy es que todos los esfuerzos, todos, absolutamente todos los esfuerzos, los estamos haciendo los trabajadores. No hay ningún esfuerzo que esté haciéndose desde el empresariado. Y ojo, el empresariado, hay muchos empresarios, muchos empresarios que son muy buenos empresarios y que tratan muy bien a los trabajadores. Muchos empresarios, ¿eh? No vayamos a equivocarnos y vayamos a hacer una lista de buenos y malos. No, no. Igual que hay trabajadores buenos y malos, hay empresarios buenos y malos, ¿eh? Y soy consciente de que la mayoría de los empresarios, la mayoría, son buenos. Pero es una reforma laboral que se ha hecho para los empresarios malos. Y los empresarios malos, obviamente, utilizan esa reforma laboral para sus intereses. Legítimo, ¿eh? Por otra parte. Pero también es verdad que la responsabilidad de un gobierno es para legislar para todos y sobre todo para los que menos tienen.
Lo que está claro que desde el Partido Socialista se quiere hacer un cambio de gobierno para dar a esta sociedad, bueno, pues un giro, ¿no? Es recuperar esos derechos, esas libertades y ese bienestar que todos aspiramos.
Si lo único que queremos es que la mayoría de los ciudadanos de España vivan mejor. Sí, es muy fácil. Y para eso hay que legislar de otra forma, hay que legislar mirándole a los ojos a la gente. No se puede legislar desde los despachos sin conocer la realidad de la calle, que es como se ha legislado en estos 4 años, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Amaro Huelva, bueno, pues candidato al Senado en el puesto número 3 por el Partido Socialista. Ha sido un placer repasar contigo todos
Igualmente.
Estos temas.
Cada vez que queráis, aquí estaré.
Aún nos han quedado temas en el tintero, así que tendremos más oportunidades para desarrollarlos.
Perfecto.
Y gracias a todos los oyentes por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.